Juan capítulo 19, vamos a leer los versículos 13 y 14. Nos dice la Escritura que entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Dice Calvino en sus sermones sobre la pasión del Señor: «Debemos considerar que el reino de nuestro Señor Jesucristo no es de este mundo, como él mismo nos advierte. Porque vemos de qué manera estuvo en desgracia, cómo se burlaron de él, cómo en lugar de una corona real llevó una corona de espinas y en lugar de un cetro sostenía una caña. Luego le hicieron todo cuanto uno puede imaginarse para aumentar su vergüenza». Esto nos lleva a la conclusión de que si bien los hombres se mofan del reino de nuestro Señor Jesucristo, él jamás dejó de ser reconocido conforme a su dignidad, tanto delante de Dios como delante de sus ángeles. En esta escena, Dios quiere introducirnos a ser conscientes de nuestras faltas, que nos sean detestables, viendo que era necesario que el Hijo de Dios sufriera tanto a efectos de pagar por ellas y de adquirir para nosotros gracia y absolución, y que el Padre Celestial no lo absolvió a él de ninguna manera, sino que le hizo pagar el precio de nuestra salvación. Sin embargo, también hemos de tomar coraje y estar firmes en una confianza tal que no tengamos ninguna duda de que el venir delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo, habrá adquirido la gracia que nosotros necesitamos, y que lo hizo cuando aceptó ser sometido a tal vileza por causa nuestra. Por lo tanto, vemos aquí al Señor expuesto a todo lo que los judíos y los romanos quisieron hacer, y todo era paso previo a su muerte, pero también supuso un sufrimiento notable en su vida. Hemos visto cómo, después de haber sido azotado y sometido a una humillación increíble, Pilato presentó a Jesús delante de los judíos por última vez, a quien, por cierto, había vestido de escarnio, le había puesto un manto de púrpura, una corona de espinas y una caña por cetro, y les dijo: «Aquí tenéis vuestro rey. He aquí vuestro rey». Y aquellos que se llamaban descendientes de Abraham, que esperaban un rey, tal y como les había sido prometido en las Escrituras, resulta que rechazaron a este rey que les era presentado delante de ellos. No estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, sino a la de su propio corazón. Por esa razón, inmediatamente dijeron: «No tenemos más rey que César». Es decir, el rey que Dios ha enviado para nuestra salvación no nos es suficiente. Nosotros tenemos otro rey en la cabeza. Y por lo tanto, aunque César es nuestro enemigo y es contra él con quien van todos los ataques, en esta situación nuestro rey es César, no es el rey de los cielos. La verdad es que es una situación bastante trágica, que aquel a quien estaban esperando para que les librase de sus más mortales enemigos, como es Satanás, como es la muerte y como es el pecado, lo tienen delante de ellos y no le reconocen. Persisten en llevarlo a la muerte cuando él está dispuesto a darles la vida. Una vez más vemos, lo estábamos comentando en el desayuno, cómo la ignorancia y los prejuicios hicieron que el corazón de esta gente estuviera completamente alejado de la palabra de Dios. No tuvieron oídos para las Escrituras. No atendieron a los profetas que les salvaron de todo este asunto. Y eso les llevó a que pagasen un precio altísimo por quitar al rey de su lugar. «He aquí vuestro rey», dice Pilato. ¿Y a quién estaban viendo estos judíos? ¿A quién estaban viendo? En primer lugar, tenemos que decir que estaban viendo al varón de dolores experimentado en quebranto. A ese es a quien estaban viendo. Ya lo anunció Isaías, pero estos hombres se hicieron los oídos sordos para no escuchar lo que la palabra de Dios les anunciaba. Allí tenemos al rey ceñido con una corona de espinas y vestido con un viejo manto de púrpura que le pusieron únicamente para humillarlo, únicamente. Aquí tenéis a vuestro rey. Podríamos pensar que no se puede superar este acto de crueldad humana, y tristemente sí se puede. Se humilla a Cristo cuando en las iglesias supuestamente cristianas se le despoja de su gloria, se le despoja de su honra y se le despoja de su poder para salvar pecadores según su voluntad soberana. Se le despoja cuando se le impide que según su voluntad llame a pecadores de la muerte a la vida. Se le despoja de su gloria cuando aquellos que dicen ser sus discípulos oyen y siguen la corriente de este mundo, según las modas de pensamiento que vienen en este mundo, y en vez de obedecer y someterse a la palabra de Dios, se dejan guiar por las modas de este mundo. Se humilla a Cristo cuando los que se llaman creyentes se niegan a tener un espíritu enseñable que tiemble a su palabra, y en vez de escuchar a la palabra de Dios, escuchan a su corazón para seguir sus deseos, o escuchan a la sociedad en la que nos ha tocado vivir para hacer lo que la sociedad que nos ha tocado vivir dice que tenemos que hacer, no lo que dice la palabra de Dios. Al igual que ocurre hoy, aquellos judíos de la clase dirigente despreciaron a su Mesías, cosa que ya anunciaban las Escrituras. Dice el libro de los Salmos en el capítulo 118, versículos 22 y 23, la piedra que desecharon los edificadores resulta que ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así que vino la piedra fundamental del ángulo, y los edificadores, la gran clase jerárquica del pueblo de Israel, la desechó por completo, por inútil. De manera que lo que los altos cargos de la religión judía habían desechado resultó ser precisamente lo que necesitaban de forma desesperada para construir la casa de Dios. Pero como estaban pensando en la casa del hombre, en sus intereses políticos, en sus influencias sociales, en seguir la moda de pensamiento que en aquella época imperaba, evidentemente Cristo no encajaba dentro de sus objetivos. Como hoy Cristo, tristemente, tampoco encaja dentro de los objetivos de la mayor parte de las iglesias. No encaja dentro de los objetivos. Por eso vemos que la iglesia, en vez de ser columna y baluarte de la verdad, es de todo menos columna y baluarte de la verdad. Por eso, en vez de ver a los oficiales puestos en su lugar, instituidos bíblicamente, podemos ver de todos, a niños, jóvenes, mujeres, de todo tipo, predicando y dirigiendo al pueblo de Dios, menos lo que Dios ha establecido. Porque esa es la moda. Y como vamos con la moda, así vamos como iglesia. Por esta razón, como Cristo no encajaba dentro de los objetivos de aquella gente, Cristo tuvo que sufrir. Dice el profeta Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí tenéis a vuestro rey, menospreciado por completo, como un villano, humillado hasta el extremo. De manera que antes de su muerte, y centramos en la muerte de Cristo, el perdón de nuestros pecados, pero antes de su muerte ya vemos a Cristo sufriendo por nuestros pecados. Ya vemos a Cristo sufriendo la humillación y la vergüenza de nuestros pecados. La ley quebrantada exige el castigo para ser satisfecha. De manera que eso es lo que vino a hacer nuestro Señor para que podamos tener a nuestra disposición el trono de la gracia. Pero lo tenemos en base a sus sufrimientos y en base a su muerte. El dolor, en todo lo que la ley nos habla, el dolor es una parte del castigo que exige la ley. Y por lo tanto nuestro Señor fue sometido a un dolor extremo. No el físico solamente al que estamos asistiendo, sino también el de llevar y soportar la carga de nuestro pecado delante de la ley. El que nunca hizo pecado, ni hubo maldad en su boca, resulta que tuvo que asumir toda la carga del pecado de la ley que había contra nosotros, que nos era contraria. Algunos aspectos destacan de cómo fue vestido por los soldados romanos, por los gentiles que participaron en su muerte. En su muerte participaron los judíos y participaron los gentiles. Por eso Cristo murió por los judíos y Cristo murió por los gentiles. No murió por los judíos, murió por gentes de todas las razas, lenguas, linajes y naciones. A Cristo le vemos con una corona de espinas sobre su cabeza. Y tenemos que decir que aunque muchos reyes han sido coronados con grandes coronas, aunque muchas coronas de reyes han sido ganadas con sangre, en este caso se trata de la propia sangre del rey. No es la sangre del pueblo que hace que el rey sea rey, sino que es la propia sangre del rey para hacer que su pueblo sea su pueblo. Vemos a Cristo sufriendo, y aunque muchos tronos han sido establecidos con sufrimiento, lo mismo sucede también con este trono. Pero es el rey únicamente quien soporta el dolor, no es el pueblo el que soporta el dolor como suele ser habitual en los reyes humanos. Aquí el dolor lo soporta nuestro rey celestial. Le vemos a Cristo prepararse para la muerte, y aunque muchos reinos han sido establecidos a través de la muerte de los propios ciudadanos, este se establece a través de la muerte del propio rey. Por lo tanto, tenemos un contrasentido completo respecto a lo que ocurriría en un reino humano, respecto a lo que ocurre en un reino divino. De manera que podemos encontrar en sus sufrimientos y en su muerte el carácter expiatorio, como Cristo vino a sufrir y a morir en mi lugar. Cristo cumplió la ley y honró la justicia hasta el grado más alto que nos podamos imaginar, porque no habría sido capaz de conceder su misericordia desde su trono de gracia, no hubiera sido capaz de vencer a sus enemigos si no hubiera pasado por este sufrimiento. Dice el escritor a los Hebreos: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo tanto, él también se hizo como nosotros, pero sin pecado, pero se hizo como nosotros. Y no podemos hablar de dolor únicamente, porque también vemos en Cristo las señales del escarnio al que fue sometido, de la vergüenza pública a la que fue sometido. Esa corona de espinas era símbolo de burla. ¿No es eso lo que tienen los reyes en la cabeza? Pues allá va los soldados romanos y le ponen una corona de espinas. ¿No es un cetro lo que tienen los reyes en su mano? Pues allá van los soldados romanos y le ponen una caña en su mano. ¿No es un gran manto de púrpura lo que llevan los reyes? Pues allá van los soldados, después de haberle pegado una enorme paliza cuando Cristo estaba sangrando, y le ponen un manto encima de sus heridas sangrantes. Aquí tenemos el rey, dice Pilato, un rey que es un monarca de risa, es un rey de carnaval, es para que todos os partáis de risa. Aquí tenéis a vuestro rey. Esta es la verdadera dimensión del ser humano. Aquí está el ser humano en su plena esencia. Los evangelistas, desde luego, nos dan descripciones de la muerte de Cristo utilizando frases brevísimas, porque estaban perplejos y no quieren ahondar mucho en toda esta situación. Así que allí vemos a Cristo delante de aquella gran multitud, desamparado y abandonado por sus amigos, porque no había nadie, abandonado por todos los que antes le llamaban maestro y señor y le daban honra y lo querían hacer rey, y lo vemos allí convertido en el centro del escarnio, de la burla y de la humillación. Esto a pesar de la paliza que le han dado, a pesar de todo lo que han hecho con él. Dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de esputos. Los soldados romanos hicieron el trabajo sucio, pero los principales de los judíos le miraban con desprecio, y solo podemos ver sus ansias de que sea llevado a la muerte con rapidez. Es decir, no se pudieron ensañar más con Cristo por la prisa que tenían los judíos de matarlo, porque tenían una prisa atroz. Y así nos dice el Señor por medio de sus profetas, Isaías 52:14: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Una enorme paliza lo tenía completamente postrado, y después la burla y el escarnio que vino lo tenían completamente desfigurado. Es realmente increíble que el Dios eterno deje su propia gloria, de la que disfrutaba adorado y honrado por todos sus ángeles, condescienda a hacerse un hombre y pague delante de la ley todo lo que sus criaturas incompetentes eran capaces de hacer para que nosotros, que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, seamos hallados justificados delante de Dios por medio de la muerte de Cristo. De manera que le vemos con un manto de púrpura, que es de una burla colosal, una caña por cetro para mofarse de él, y una corona de espinas, que es el colmo del ridículo, mientras todos le escarnecen, le abofetean, le escupen, le dan con la caña en la cabeza, le insultan y le humillan. Este es el cuadro que tenemos delante de nosotros. Y a pesar de asistir a esta escena tan violenta y realmente incomprensible, porque no cabe en mi cabeza que piense un poco que alguien que es justo y que no ha hecho absolutamente nada se le someta a esta vejación tan brutal, aunque esto es lo que aparece en nuestra escena, tenemos que ver lo que está detrás de la escena. Y es el cumplimiento del pacto eterno en cuanto a la salvación que Dios llevó a cabo en la persona de Cristo. Cuando vemos de qué manera el justo murió por los injustos, de qué manera Cristo asumió todo lo que tiene que ver con el anticipo de su muerte, con su muerte y con todo lo que esto supuso para la vergüenza y la humillación pública del Hijo de Dios. Podemos entender que la vergüenza no es mucho que pagar, pero si a nosotros, simples humanos, nos exponen a una situación semejante a la que estuvo Cristo, la vergüenza y la humillación es colosal. Aparte de la paliza, aparte de que nos escupieran y nos abofetearan, la vergüenza pública es colosal. Por eso dice la Escritura: todos los que me ven me escarnecen. Todos los soldados que estaban a su alrededor disfrutaron bastante con esos momentos de escarnio. Siendo el Señor de la gloria, encontrarse en esa situación es algo realmente que nos deja perplejos. Su humillación debió ser terrible. Terrible. He aquí vuestro rey, decía Pilato. Fue el rey, como decíamos, quien murió por sus súbditos. No los súbditos por el rey, como hacen los reinos terrenales. Es el rey el que busca la bendición y el enriquecimiento de su pueblo. No es el pueblo el que tiene que enriquecer al rey, como ocurre con los reinos terrenales. Es el rey que va a hacer a sus súbditos reyes y sacerdotes. No es el pueblo quien va a hacer rey a uno de ellos para que gobierne sobre el pueblo. Es el rey quien prepara moradas celestiales para su pueblo. No es el pueblo el que prepara el castillo o el palacio del rey. Por lo tanto, vemos cuáles son todas las aportaciones que Cristo hace para la salvación del hombre y cuál es la aportación que el hombre hace para su salvación. Cero, es absolutamente nula, no hace ninguna aportación. Es decir, lo que el hombre merece por sus hechos y por ser lo que es la condenación eterna. Y el Dios de los cielos tiene tanta misericordia que envía a su Hijo para que pague el precio que nosotros deberíamos pagar. Este es el gran mensaje de la salvación que anuncian las Escrituras. A pesar de que los soldados le vistieron con ese viejo manto de púrpura, de que pusieron una corona de espinas en su sien y que le dieron una caña por cetro, lo que no imaginaban es que Cristo estaba estableciendo un imperio cuyos cimientos jamás serían conmovidos. Estaba efectuando la obra enorme, la gran obra de redención, por la que Él, que es el Rey de los pecadores salvados, llevase a cabo la inauguración de su reino. Dice el libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 14, que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Como pasa con las profecías, los judíos tomaron esta profecía y dijeron: este nos va a librar del imperio, del imperio romano. Es decir, vendrá aquí con sus ejércitos, hará a Jerusalén la capital del mundo, acabará con los romanos, y nosotros seremos el imperio al cual se está refiriendo el libro de Daniel. Pasa como con la interpretación de Apocalipsis, es decir, nada más lejos de la realidad, porque el reino de Cristo no era comida ni bebida, era otra cosa. En segundo lugar, podemos ver, vamos a ver siete aspectos. En segundo lugar, podemos ver cómo, al sernos presentado Cristo como nuestro rey, lo que vemos es que está dispuesto para ganar los corazones de los pecadores. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de su reino, no solo de justicia, sino de paz y amor. Pero estos tres pilares son fundamentales y van a ir juntos. Y si queremos que una sociedad prospere, que una nación prospere, que mi vida prospere o que mi casa prospere, las tres cosas deben ir juntas. Para establecer la paz hace falta aplicar con rigor la justicia, porque si no hay justicia, no hay paz. Si no hay justicia, no hay paz. Para que reine el amor, su fundamento debe estar anclado en la paz. Para que nuestra enemistad con Dios quede anulada, porque somos enemigos naturales de Dios, la ley tuvo que obtener su satisfacción. La ley reclamó todos sus derechos por haber sido transgredida. Y Cristo lo que hizo es llevar a cabo el pago que delante de la ley teníamos todos los creyentes. Por lo tanto, Cristo pagó por nosotros el precio que la ley demandaba. Cristo vino a hacer satisfacción de la ley, muriendo en nuestro lugar. De manera que fue el amor de Dios por su pueblo el que le llevó a entregar a Cristo para satisfacer la justicia divina y así establecer el reino de paz. Este es Cristo, el Rey de paz, el Rey de Salem. Por eso nos dice la Escritura también en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero lo tenemos que coger en el contexto en el que se nos está hablando. No es de tal manera amó Dios a todo el mundo que todo el mundo será salvo, no. Es decir, de tal manera se ha demostrado el amor de Dios hacia los pecadores que están en cualquier parte del mundo, no los judíos solamente, sino cualquier pecador de cualquier nación, que Dios ha enviado a su Hijo para satisfacer la justicia y establecer su reino de paz. Un reino de paz que va a ser establecido hasta los cuatro confines de la tierra. Porque de todas las naciones de la tierra, Dios llamará a su pueblo. De manera que al haber sido comprados por medio del sacrificio de Cristo, que es nuestro Rey y nuestro Señor, pasamos a ser de la propiedad de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, o ignoráis que no sois vuestros. Nota de atención. Es decir, todos aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo han sido rescatados, como ocurría en la antigüedad con los esclavos. Un esclavo es comprado y el esclavo pasa a ser propiedad de quien lo ha comprado. Y en ese mismo contexto nos dice Pablo, o ignoráis que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Y el precio que se ha pagado por nosotros es la vida de Cristo. Por lo tanto, es un precio altísimo el que se ha pagado en nuestro lugar. Cuando alguien era comprado, repito, estaba sujeto a la voluntad de su amo y debía obedecerle en todo. Quizá esto nos quede un poco lejos porque, bueno, entonces había esclavos y había amos y nosotros, como vivimos en una sociedad libre, que nos vamos a reír y a partir de risa con la sociedad libre que tenemos, pues nosotros no estamos sujetos a esto. Pero vamos a hacer un ejemplo un poco más cercano de nuestros días para que sepamos el paralelismo. Por ejemplo, si me contrata una empresa y me va a pagar 1 millón de euros al año por mis servicios, yo puedo vivir como quiera, hacer lo que quiera, o estaré dispuesto a aceptar todas las normas y leyes que la empresa haya establecido para todos sus empleados. Por ejemplo, un ejemplo más cercano. Hay algunos oficios que tienen una altísima remuneración, por ejemplo, los futbolistas. Y por lo tanto, como tienen una altísima remuneración, tienen un alto nivel de exigencia. Ahora, si yo soy un futbolista del mejor equipo del mundo, y todo el mundo sabe cuál es, el Real Madrid, claro, ¿viviré como yo quiera? ¿Me levantaré a la hora que quiera? ¿Iré a entrenar cuando yo quiera? ¿Comeré lo que a mí me apetezca? ¿Me iré a dormir cuando yo quiera y haré todo lo que yo quiera? ¿O me tendré que someter a la disciplina del entrenador para todo, absolutamente todo lo que me tenga que decir? Pues en el campo cristiano estamos igual. Si hemos sido comprados por precio, por el precio de la sangre de Cristo, es para que yo haga lo que me dé la gana, para que satisfaga mis deseos, para que entre, salga, vaya, venga y me reúna con quien yo quiera, o tengo que mantener el discernimiento abierto para saber qué cosas tengo que hacer y puedo hacer y qué cosas no. Y luego de las que puedo hacer, aunque todas las cosas me sean lícitas, no todas me convienen. También tengo que aplicar el discernimiento para saber si lo que voy a hacer, que para mí es lícito, puede ocasionar algún mal testimonio en alguna otra persona que sea de mi iglesia, de mi congregación. Así que si Cristo nos ha comprado por medio de su propia muerte, anulando el acta que había contra nosotros y que nos condenaba, si con él nos ha dado la vida eterna y nos ha hecho herederos del reino de los cielos, ¿cuál es la razón por la que un verdadero creyente no se podrá someter en obediencia a su Señor? ¿Cuál es la razón? ¿O solamente nos tenemos que someter en obediencia a quien nos paga en este mundo, pero no a nuestro Señor? ¿Cuál es la razón por la que en general los creyentes hacen lo que les da la gana y la obediencia a la Escritura la dejan de lado? Cristo pagó por nuestra redención mediante un sufrimiento atroz, sometido a la vergüenza más cruel, y acabó su vida en la cruz hasta el punto de que fue desamparado por Dios, que es el castigo mayor que pudo recibir. Es un precio incalculable, porque el Señor de todo lo creado, el Señor de la gloria, es reducido a la nada, es despreciado, es despojado de su gloria y es humillado por sus criaturas. Nos deja perplejos el ver cómo el único que tiene inmortalidad se somete a la muerte con el propósito de rescatar a su pueblo y se entrega a esa muerte bajo acusaciones falsas. Él, que es el Dios de toda justicia, se somete a la muerte bajo acusaciones falsas. Este es el mensaje que con tanta insistencia proclama la Escritura. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 nos dice Pablo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Qué pasaba con los grandes de Israel? Los entendidos, bueno, los que supuestamente tenían que estar entendidos, que no conocieron el día de su visitación, que no conocieron al enviado de aquel a quien decían servir, que no quisieron conocer las Escrituras, que con tanta precisión hablaban del Mesías, de su nacimiento, de su vida, de su muerte, pero no la conocieron por causa de sus prejuicios, por causa de su incredulidad, para no querer aceptar la palabra de Dios. No la quisieron aceptar, quisieron torcerla a propósito, porque era mucho más adecuado a sus intereses egoístas y mundanos, era mucho más interesante para satisfacer la carne, y por lo tanto torcieron toda enseñanza de las Escrituras. Pero en nuestros días estamos exactamente igual, no hemos avanzado mucho. De manera que aquellos que esperaban a su Mesías lo rechazaron, y los que estábamos lejos de los pactos y de las promesas y que no teníamos ninguna posibilidad de ser llamados, pues resultó que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, que mostró su gran amor al entregar a su Hijo en nuestro lugar. Así que no es extraño que ese Rey demande obediencia a su nombre y nos inste a vivir de acuerdo a su voluntad, que está revelada en las Escrituras, las cuales haremos bien en atender. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por tanto, se nos insta con bastante firmeza en cuanto a la obediencia, en cuanto a conocer las Escrituras y obedecer las Escrituras, a que no se nos vaya a la mente como los judíos, que en vez de conocer las Escrituras y ver cómo encajaban las doctrinas y cómo había que interpretarlas correctamente, se dejaron llevar por las pasiones sociales del momento, que eran nacionalistas acérrimos, defensores del Estado de Israel y en contra del Imperio Romano, cuando Cristo vino a predicar otras cosas completamente distintas a lo que a la carne le satisface. Cuando Pilato dice en tono de burla: he aquí vuestro rey, estando en una situación deplorable como Cristo estaba, cubierto con esa corona de espinas, con el manto de púrpura, eso nos debe hacer pensar en que se encuentra en una situación, en esta situación únicamente por mantener su integridad y obedecer a su padre. Es decir, si hubiera seguido la moda del momento y se hubiera unido a los religiosos del momento y hubiera ido de comparsa de toda la clase religiosa del momento, no hubiera tenido ningún problema. Ninguno. Pero tuvo todos estos problemas por ser fiel a la palabra de Dios y, por lo tanto, ir en contra de todo lo que la clase dirigente estaba enseñando. Muchos que se llaman creyentes esperan ser personas de éxito en el mundo. No sabemos de dónde sacan las doctrinas de las Escrituras que hablan de la prosperidad. Piensan ser ricos y famosos. Creen que no van a tener ninguna enfermedad ni a sufrir ningún percance. Pero la pregunta que uno debe hacerse, viendo las Escrituras y estudiando las Escrituras, es: ¿esperan ser coronados de oro cuando Cristo fue coronado de espinas? ¿Alguien medianamente normal y sensato puede pensar eso? ¿No dice el Señor: acaso será el discípulo superior a su maestro o el siervo más que su señor? Si han maltratado de esta manera al dueño de la casa, ¿qué harán con los que habitan en la casa? Son bastantes enseñanzas que nos hablan acerca del sufrimiento del creyente. Si él, que no tuvo pecado, que estuvo sanando a enfermos, resucitando a muertos, dando de comer al hambriento, fue tratado de esta manera, ¿Cuál es la razón por la que muchos de los que hoy se llaman creyentes están predicando y creyendo otro evangelio que anuncia prosperidad material como único objetivo? Es decir, cree en Cristo porque todos tus problemas se solucionarán. Lo cual es falso y es una mentira diabólica. Si Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres por mantener su unión con el Padre y por someterse a Dios y a su palabra, ¿por qué razón sus súbditos no deberían estar en la misma situación por defender la fe y la sana doctrina que se tienen que evidenciar en una vida de piedad? ¿Por qué habría que tener otro rasero distinto para los seguidores de Cristo, que no sea el que mismo Cristo obtuvo? Sin embargo, los que se llaman creyentes de hoy quieren ponerse por encima de su maestro. Él se sometió a su Padre Celestial en todo y actuó de acuerdo a su voluntad revelada en las Escrituras. De manera que en muchos de los textos que leemos en la Escritura encontramos: para que la Escritura se cumpliese, para que la Escritura se cumpliese, para que la Escritura se cumpliese. Y esto lo dijo de acuerdo a las Escrituras. Pero en cambio vemos a muchos de los presuntuosos de nuestros días que desde dentro de las supuestas iglesias se dedican a decretar, como si ellos tuvieran el poder de lo que sale de su boquita, que se cumpla. Y empiezan a actuar como si ellos tuvieran todas las capacidades para lograr hacer algo a expensas de Dios y de su palabra. Mientras que Cristo, cuando habló incluso de sí mismo, se refirió a las Escrituras. ¿Qué dicen de mí Moisés, los Salmos y los Profetas en el camino de Emaús? Pero no empezó a hacerse valer por sí mismo, sino qué es lo que dicen las Escrituras. Estas personas, desde luego, son peores que aquellos judíos que acabaron con Cristo, porque hoy tenemos toda la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y aún así, a pesar de tener toda la voluntad de Dios revelada en su palabra, persisten obstinadamente en ir contra la palabra de Dios. Ellos no tienen más rey, en este caso, que su propio vientre. Y buscan la adulación del público, y buscan su encumbramiento para saciar su incansable, su increíble sed de orgullo y de avaricia. Así nos encontramos en las más populares de estos que decretan, que hacen milagros y que obran todo tipo de parafernalias, que lo único que son es profanadores del nombre de Cristo. En tercer lugar, cuando Pilato dijo: he aquí a vuestro rey, y a pesar de que estaba vestido con ropas de escarnio y con un rostro desfigurado por el dolor, vemos que a pesar de eso, es un rey que viene conquistando y para conquistar. Esto ya lo hemos hablado cuando estábamos exponiendo toda la doctrina acerca de este oficio de Cristo como rey. Aunque no lleva el atuendo de un guerrero, ni podemos ver una espada en su mano, la espada es su palabra. Y tiene todo el poder para someter a sus enemigos por medio de su palabra. Una palabra que creó los cielos y la tierra. Y con esa palabra nos dice la Escritura que derriba cualquier fortaleza que se haya propuesto conquistar en el corazón del hombre. La palabra de Dios derriba fortalezas y argumentos de los hombres que se levantan contra Dios. En cuarto lugar, nos encontramos a un rey diferente a cualquier otro monarca. Los reyes de este mundo van cubiertos de ricos vestidos, van rodeados de pompa, van rodeados de aduladores, pero Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Las glorias de los reyes de este mundo, como decíamos antes, se obtienen mediante guerra. Con esas guerras han conquistado sus territorios, con esas guerras han hecho sufrir a muchos y con esas guerras han matado a más. Pero en el caso de Cristo, el rey, su gloria es su propio sufrimiento. Ninguna sangre ha sido derramada para vencer a sus enemigos, excepto la suya, la sangre del rey. Nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hemos sido rescatados, dice Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Así que Cristo no ganó el reino por medio de la muerte de sus soldados. No, ganó el reino por medio de su propia sangre. En quinto lugar, cuando Pilato dice: aquí vuestro rey, tenemos que recordar lo que también habíamos expuesto antes, que Cristo desde siempre ha sido rey. Cristo fue rey cuando se encontraba en manos de Pilato, ¿Siguió siendo rey después de haber sido azotado, escupido y humillado? ¿Siguió siendo rey cuando vestía ese manto y esa corona de espinas? Fue rey en las peores circunstancias. Siguió siendo rey. De manera que cuando el ladrón en la cruz suplicó recibir su clemencia, el rey tuvo compasión de él y le salvó. Si Cristo hubiera sido esta escena en su segunda venida, Cristo como juez, el juez no tiene capacidad para perdonar. Pero el rey, que es un magistrado superior al juez, sí tiene poder para perdonar. Por lo tanto, Cristo el rey, en la cruz, perdonó a aquel ladrón que suplicó misericordia y gracia. Es más, allí en la cruz, cuando Cristo estaba muriendo, nos dice la Escritura que en la hora de su muerte hizo temblar la tierra, hubo terremotos, abrió las tumbas, partió las rocas, el sol se oscureció e hizo que los hombres se golpearan el pecho diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Quién puede, por algún medio, quitarle a Cristo su trono, reconocido en las peores circunstancias? Nos recuerda el salmista: los reyes de la tierra se levantaron y príncipes consultaron unidos diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y añade el salmista: pero el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y Cristo sobre la cruz fue reconocido como el rey de los judíos, como el rey de su pueblo. Y lo fue en tres idiomas que entraremos en el próximo sermón: en hebreo, en griego y en latín. Este es el rey. En sexto lugar, nos tenemos que preguntar: ¿cuándo dejará Cristo de ser rey? ¿Será rey antes de morir? ¿Será rey antes de ser colocado en la tumba? ¿Qué es ahora que ha resucitado de los muertos? ¿Qué es ahora? ¿Qué oficio está ejerciendo? ¿Qué es ahora que ha vencido a los enemigos del hombre? ¿Qué es ahora que vive para no morir nunca más? Dice la Escritura: preciso es que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Aquí tenemos todo lo que es este rey. Expuesto por Pilato delante de los principales judíos de la nación, expuesto ante el pueblo de Israel, y resultó ser en realidad que aquel de quien se mofaban y aquel a quien escarnecían seguía siendo el rey soberano. Un rey que, nos dice el apóstol Pedro en su primer discurso en Hechos 5:31, que a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto es lo que hace este rey: dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y en su segunda venida tomará posesión plena de todo su dominio en todo el universo, para la gloria de su nombre. De ahí que el salmista entone el himno en el Salmo 57 diciendo: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Porque Cristo habrá vencido a todos sus enemigos de una forma fulminante. En séptimo y último lugar, en cuanto a nosotros, ¿cuál es el propósito que comentábamos también antes que tenemos como iglesia y como creyentes? El propósito que tenemos es extender el reino de Cristo. Debemos, por tanto, estar preparados para soportar las pruebas y las aflicciones que sobrevendrán como consecuencia de someternos en obediencia a la palabra de Dios. Inevitablemente vamos a tener pruebas y dificultades. Y esta obediencia que debemos a la palabra de Dios debe ser bastante rigurosa, en el sentido de que está en la mente de muchos creyentes que para que la gente te considere que eres buen creyente, tienes que hacer todo lo que la gente quiere que tú hagas. Entonces toda la gente te considera que eres buena persona, y entonces tú entiendes que eres un buen creyente, porque los demás te consideran que eres buena persona. Pero esto no encaja demasiado con las enseñanzas de las Escrituras. La obediencia debe ser a Dios, no a los hombres. No a los hombres que nos rodean, que pretenden hacer creernos que somos buenas personas porque hacemos lo que nos dicen. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo 26, está hablando el Señor: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Pero en las iglesias se predica que tenemos que dar testimonio y ser de buen testimonio, entonces todo el mundo debe pensar bien de nosotros. Pero resulta que el Señor dice que esto no es así. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ojo, ¿No creen muchos que el valor que deben tener como cristianos es que todos hablen bien de ellos? Muchos creen que tener buen testimonio es hacer todo lo que los demás demanden de uno. Pero eso es hacer caso a los hombres, no es hacer caso a Dios. Eso es hacer caso a los hombres. Entonces, delante de los hombres ya tienes tu recompensa. Coge tu recompensa y vete. Pero eso delante de Dios es una abominación. Alguien considera que una persona es un buen creyente porque si le piden algún favor, la palabra general, todo lo que tiene lo da por hacer el favor a cualquier persona que se lo pida. Pues hombre, si todo lo que tiene lo da por hacer el favor a cualquier persona que se lo pida, ese hombre es un insensato, para empezar. Porque a lo mejor el que se lo pide es un ladrón que quiere quitarle todo. O en cuántas iglesias hemos oído, y vosotros mismos habéis comentado, que se presionaba a la gente para hacer grandes ofrendas y que diese todo lo que tenía, y que luego algún listo por allí hacía de todo eso lo que a él le parecía. Entonces, cuidadito con ese tipo de cosas. Quien actúa de esta manera, escuchando al hombre y queriéndose ganar el favor del hombre, está actuando sin discernimiento. No tiene sentido común ni sentido de la responsabilidad, porque hay veces que sí tendremos que decir sí y hay mil veces que tendremos que decir no. Pero lo importante es cómo vamos a aplicar los principios con discernimiento para saber cuándo podemos decir sí y cuándo podemos decir no, porque tenemos que obedecer a Dios, no a los hombres. Y como dice Calvino, nuestro principal objetivo es amar a Dios por encima del amor a los hombres. Y amar a Dios es obedecer su palabra, por encima de lo que digan los hombres. Andar en integridad y con una vida de piedad no es obedecer al hombre, no es seguir la moda de este mundo, no es acceder a lo que los demás nos pidan para que vean lo buenos que somos. No, es obedecer al Dios que se ha revelado por medio de su palabra. Y si obedecemos al Dios que se ha revelado por medio de su palabra, y entonces vamos a tener que decir a muchas cosas que no, eso va a crear tensión, porque evidentemente no le gusta al hombre que le contradigan. Y la palabra de Dios es justamente lo contrario a lo que el hombre quiere, justamente lo contrario. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el caso de nuestro Señor. Ya decíamos que si hubiera seguido la corriente del mundo de aquella época, no hubiera tenido ningún problema. Como se mantuvo firme en su obediencia a la palabra de Dios, tuvo mil problemas en predicar lo que predicaba y en actuar como actuaba. Si los profetas hubieran sido profetas falsos, todo el mundo los hubiera dicho, como estábamos leyendo, todo el mundo hubiera hablado bien de ellos. Pero encontramos a los profetas que aparecen en las escrituras, Isaías es descuartizado y el resto de profetas acabaron mal sus días. Si cogemos a los apóstoles, veremos que tampoco su vida fue un camino de rosas, porque estaban enfrentados a todos y a todo. Y si vemos ahí la gran nube de testigos que aparecen en Hebreos 11, veremos cómo todos murieron por defender la fe y el evangelio en la sociedad en la que le tocó vivir. Por lo tanto, si alguno en esos días piensa que ser cristiano es un camino de rosas, que no tiene ningún precio que pagar y que es la comodidad absoluta, posiblemente esté completamente engañado. Tenemos que tomar la carga de servir a Cristo, aunque vaya en contra de nuestros deseos y de nuestros intereses, o de los deseos o intereses que a los demás les parezca que son así o que son de la otra manera. Porque nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a los intereses de los demás. Por eso el Señor dice que ha venido a establecer la guerra, no la paz. Guerra entre la mujer y la nuera, y los miembros de la casa serán los más principales enemigos, pero como evidencia de la fe. Los demás no querrán nada con nosotros. Los demás no querrán nada con nosotros. Para finalizar, cuando se oiga otra vez la voz que diga, he aquí vuestro rey, que no la dirá Pilato, y ya sea el que la escucha judío como gentil, vean a Cristo en su trono, rodeado por todos sus ángeles, con todos sus enemigos puestos por estado de sus pies, completamente sometidos, entonces se habrá llevado a cabo el cumplimiento del pacto eterno. Entonces Cristo va a obtener el fruto de su trabajo, y dice la Escritura que quedará satisfecho. Cristo, que vino conquistando y para conquistar, habrá cerrado el propósito eterno de su venida a este mundo, sentarse en su trono y gobernar desde su trono sobre todo el universo, haciendo que su pueblo, que ha sido ganado por la sangre de su cruz, obtenga las bendiciones que Él, por medio de su muerte, ganó para rescatarnos. He aquí vuestro Rey. El asunto es, última pregunta, si Cristo es nuestro Rey, ¿cuál es la respuesta a esa situación en la que nos encontramos delante de Cristo? Una respuesta de obediencia, de estudio de las Escrituras y de someternos con discernimiento a la enseñanza de la Escritura, o seguir viviendo como sigue viviendo la mayoría de este mundo, siguiendo la moda de este mundo y dejándonos arrastrar por la corriente de este mundo. Eso sí, maquillados de cristianos. Pero con maquillaje de cristianos ninguno entrará en el reino de los cielos. Porque no es el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que entrará en los cielos. Vamos a terminar en oración.